take it away from me, because you don't know what it means to me.
La crisis que estamos viviendo tiene una cara y un envés. La cara ciertamente es la que ha señalado ayer el Santo Padre, el Papa Francisco, de que no tenemos la seguridad que creíamos, que no éramos los gigantes que pensábamos. Ver el planeta entero confinado en su casa es una sorpresa extraordinaria. El otro lado, el envés del haz, es que hemos cambiado nuestra mirada sobre la realidad. Mucha gente está descubriendo, yo desde luego, que más allá de las prisas, de la ansiedad por el futuro, de la producción y de ganar dinero, lo que importa verdaderamente en la vida son otras cosas. Esto está muy generalizado. Queríamos preguntarte cómo te ha cambiado la vida el coronavirus y si piensas que va a haber un cambio antes y después de este virus. Y vamos a abrir la tertulia de chicos a los oyentes en el 900 50 60 06. ¿Qué te ha cambiado a ti? ¿Qué te ha cambiado el coronavirus? 900 50 60 06. Y voy a saludar ya a nuestros colaboradores. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días a mis compañeros y también, obviamente, a los oyentes.
Pues voy a preguntaros uno por uno qué es lo que os ha cambiado. ¿A ti qué te ha cambiado, José Miguel?
Pues estar, obviamente, en casa, a crecer los vínculos con la familia, pero también me ha hecho tener mucho más tiempo para meditar, para pensar, a pensar de muchas cosas, ¿eh? No solamente acerca de la propia vida, acerca de las de cómo han sucedido todos los hechos. Y bueno, yo creo que, no sé, estoy lo vuelco todos los días, a lo mejor lo has visto por ahí en un canal
sí,
de YouTube, La Reunión Secreta. Sí, ¿en serio?
Gracias. Sí.
Gracias, Cristina.
Atenta a todo lo que dices.
Ya,
sí,
ya. Bueno, pues no es ninguna pose, estoy siendo totalmente transparente en lo que pienso, ¿no? Entonces ya habréis notado que tengo un cabreo bastante generalizado.
En el caso de José Miguel,
profundo.
Lo que hay es una denuncia constante de lo que ha sido la improvisación, de la incapacidad para anticipar, de la manipulación de las cifras, que esto también es una de las cosas que tenemos que cambiar, ¿verdad?
De las contradicciones en un momento dado, de no hace falta mascarillas, bueno, hacer lo que queráis, no hace falta esto, no, se pasa con un paracetamol, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora tenemos una oleada, fíjate, Cristina, que también es como para hablar de ello, de una serie de cuestiones de tipo ético, que Holanda está una vez más intentando meter ahí la nariz. ¿Te acuerdas que hemos denunciado tantas veces ciertas actitudes de los holandeses y todo eso que no son para
nada? Ahora se les ve el plumero. Tanta eutanasia y tanta perra. Ahora se les ve el plumero cuando dice que a los viejos no hay que atenderlos.
Exacto. Y también hay cosas que son bastante discutibles y que conste que yo soy sanitario, estoy en una lista también del Colegio de Médicos para ir en cualquier momento, de dar prioridad a los sanitarios. Eso me recuerda, no, bueno, las SS que tenía el grupo sanguíneo.
Bueno, pero ahí quizá hay un sentido de protección colectiva, en el sentido de
claro,
cada uno de ellos salva a tanta gente que nos interesa salvarlos en primer lugar.
Claro, sí, sí.
Eso sí, ahí
manera,
yo creo que hay un matiz diferente, ¿no?
Bueno, sí. También lo entiendo, pero si todo ello, esta idea final que tú acabas de decir y que es inteligente, deriva a su vez de una improvisación enorme, yo necesito en esa secuencia ideológica que alguien primero se corte la cabeza para...
Habrá tiempo, ¿eh? Y va a haber que cortar cabezas,
¿no?
Aquí. Bueno, vamos a ver a nuestro Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días a todos, compañeros. Espero que estéis bien. Por supuesto, a todos los oyentes que nos están escuchando. Bueno, pues que espero que todo sea leve y que lo lleven con la mejor paciencia y disposición posible.
A ver, cuéntanos, ¿tú qué cambios estás notando con el coronavirus?
Hombre, yo con el coronavirus lo que estoy notando es un cambio, bueno, sobre todo el ritmo, ¿no? El ritmo ha parado, claro, obviamente, y por lo tanto las personas están empezando, o yo estoy comprobando incluso personalmente, que las prioridades nos van a cambiar, ¿eh? Es decir, hemos cambiado de prioridades y que ahora empezamos a darnos cuenta de aquellas cosas que antes algunos círculos decían, algunas personas que la sociedad estaba presente, como era... bueno, pues el cuidarnos muy mucho respecto a generar recursos sanitarios, recursos de investigación, es decir, incidir muchísimo que la calidad de vida empieza pues por invertir en salud y en desarrollo, ¿no? Y no tanto en un mundo materialista, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, nos están cambiando esa sensación también. Lo que he notado es que nos cambia la sensación de inmunidad que teníamos el ser humano, ¿no? Y la sociedad. Creíamos que éramos inmunes, que éramos muy potentes. Y un simple virus nos ha generado un miedo brutal.
Sí, sí, qué interesante, ¿eh? Desde el punto de vista antropológico hay unos cambios muy grandes. Y Pablo Herreros, consultor, periodista, buenos días.
Buenos días, Cristina. Aquí estoy confitado como la cebolla en mi casa.
¿Estás masticando ya?
No.
Te veía como masticar. Digo, ya estamos en algún problema de la tele que están comiendo. ¿Qué te iba a decir?
No, esto no es Sálvame Deluxe, tranquila.
Bueno, no te creas, yo aquí tengo una tetera y aquí estoy sirviéndome en mi casa. Ahora haré alguna foto de la tetera. Cuéntame, ¿tú cómo ves los cambios?
Yo veo una vuelta a lo básico, ¿no? Una humildad. Recuerdo, yo he ido muchas veces a Nueva York como turista y la primera impresión tras el 11M, yo no pude, el 11S, perdón, no pude ir, pero me contaban Aranos de Iragaona que la gente durante meses se abrazaba por la calle con desconocidos. No sabemos eso qué va a pasar aquí en España cuando volvamos a salir a las calles, ¿no?
Pero y cuando podamos abrazarnos, porque ahora ni nada,
claro,
de nada. Nasty,
eso digo, nasty. Eso digo, cuando salgamos a la calle y podamos vernos y abrazarnos y tal, creo que vamos a valorar mucho más todo eso pequeñito, tan grande que tenemos y que no éramos conscientes. Y vamos a darle también más valor a otra serie de cosas como es lo digital. Antes hacer zoom era pellizcar una foto con los dedos. Ahora hacer zoom es, bueno, todo el mundo. Era un programa que utilizábamos la gente, que damos clase a distancia o que nos reunimos en la distancia. Y hoy prácticamente todo el mundo se está instalando aplicaciones de este tipo, ¿no? Como zoom y tal. Y seremos más productivos porque antes te pedían una reunión y esperaban que fueras, te desplazaras y dedicaras dos horas y pico a ir a ver a alguien. Y ahora seremos más productivos porque será todo por pantalla y tal, y cambiarán cosas como, por ejemplo, que cuando seas socio de un equipo de fútbol tendrás derecho a ir al campo o verlo por la tele siempre que quieras, o que los cines tendrán tarifa plana como tiene Netflix, porque entenderán que han cambiado las cosas, o incluso se aliarán con un productor de este tipo, ¿no? Con un distribuidor como Netflix. Bueno, creo que van a cambiar muchas cosas en lo tecnológico, en las costumbres y también en lo emocional, que es lo más bonito, que seamos, como decía Pedro, capaces de ver que no somos invulnerables, que esto va de vivir y que lo más importante es querernos.
Precisamente nuestra consultora enseguida nos va a hablar de este asunto de los cambios digitales que se van a producir. Fijaos que los robots están empezando a llevar el asunto de los test, son los que controlan y centralizan las pruebas que nos van a hacer para saber si tenemos el coronavirus, y incluso ha habido países donde se han establecido pulseras de control en la población para determinar los movimientos de las personas contaminadas e impedir que se acerquen a los otros. Un asunto que desde luego tiene mucho de controvertido. Bueno, también está esa otra cuestión que a mí personalmente me interesa muchísimo, de los cambios en la sensibilidad. Yo lo que veo es que somos más sensibles hacia el dolor de los otros, de repente, porque nos hemos parado, porque miramos a los ojos, porque pensamos en los otros. Somos más realistas sobre nuestra fragilidad. Porque por mucho que hagamos las cosas bien, Gaona, por mucho que nos pongamos en vanguardia técnicamente, realmente es sorprendente cómo puede con nosotros un maremoto, cómo puede por nosotros un cambio en el planeta, cómo puede con nosotros un virus. Y luego una cierta capacidad de renunciar a lo superfluo, ¿no? De ver lo más importante. Si os parece, hablamos de todas estas cosas. Voy a dar el teléfono a los oyentes, 900 50 60 06. ¿Cómo te ha cambiado el coronavirus? Enseguida estamos con vosotros.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol de plantado.
Estamos preguntándonos en la tertulia de chicos de fin de semana qué cosas te ha cambiado la vida con el coronavirus. El 900 50 60 06 es tu teléfono, 900 50 60 06. Tela Luna de María es nuestra experta en Big Data y Business Intelligence, está confinada en su casa. Muy buenos días, Tela Luna.
Hola, Cristina, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
Hablábamos con nuestros chicos de los cambios digitales que se iban a producir. Concretamente, lo decía Pablo Herreros, en tu caso estás muy atenta a robots y pulseras cibernéticas.
Sí, bueno, ha salido la noticia esta semana, lo estuve comentando en Antena 3 el martes. El gobierno está comprando 4 robots para hacer las pruebas de los test rápidos del COVID-19, del coronavirus, para que lo hagan robots y los médicos no pasen el riesgo de acercarse a los pacientes infectados y aparte salga de forma masiva, automática, mucho más rápida. Ese es un cambio tecnológico grande que ya está aquí y que se va a implementar en breve. Y luego el segundo es todo...
Oye, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen exactamente los robots?
Pues los robots toman la muestra, se acercan al paciente...
O sea, te hacen el análisis. Ah, no, ya. Bueno, te cogen de la boca con un bastoncillo una muestra, ¿o
claro,
qué?
Claro, se acercan con el bastoncillo a la boca, se acercan y a la distancia que sea, porque no tienen riesgo ellos, y toman la muestra, y luego los robots hacen también muchas otras cosas. Mueven a los pacientes en la cama, son capaces de acercar medicación, es decir... Hay varios robots de varios tipos que se están implementando y que el gobierno va a comprar y que un poco realizan algunas labores automáticas que no es necesario que realicen los médicos o el personal de enfermería y sin ningún riesgo porque son máquinas y entonces no son sensibles a virus. Y entonces esto ya está implantado, viene de Japón y es un avance técnico que es inmediato.
Uh-huh. Y lo otro, me decías.
Sí, el otro gran avance que lo hemos visto que ha sucedido en muchos países de Asia, en Singapur, en Corea del Sur, en Taiwán, es todos los sistemas de seguimiento biométrico para obtener datos de la salud de las personas, analizarlos y ver quién está en riesgo de haber contraído ya el coronavirus o de tenerlo. O de contagiar a la gente que pasea por la calle. Han sucedido cosas increíbles en las últimas semanas. Esta sección que va de cambios del coronavirus, pues hay cambios realmente notables, que ahora mencionaremos algunos, y que la pregunta es si se van a quedar o son temporales. Porque, por ejemplo, en Singapur han puesto una app que se conecta cuando dos personas están a menos de 2 metros, se activa el Bluetooth de los teléfonos, y se comunican los teléfonos entre ellos. Entonces se encripta esa comunicación y guarda que esas dos personas han estado cerca. Si luego más tarde una de ellas resulta infectada, esa comunicación se desencripta y le envían un mensaje a la persona y le dice: oye, ¿estuviste en el autobús o estuviste en el cine o paseaste por la calle con este ciudadano que también está infectado? Ojo con tu salud.
¡Qué fuerte! Fíjate, ¿eh?
Sí, son cosas increíbles. O también... ¿sabes esta app que ya la mencioné antes Paloma Paulette en el informativo? China, que hace un código entre el rojo, amarillo y verde de los ciudadanos que están según su nivel de salud: rojo infectado, verde tal, amarillo en cuarentena, y entonces según el código pues te dejan entrar a un recinto, te dejan moverte por la ciudad. Que bueno, es una cosa que está un poco es una cosa controvertida, porque por un lado, claro, es una privacidad que pones tu estado de salud, que todo el mundo lo sabe, y entonces, claro, es muy controvertido, pero por otro lado, da libertad a la gente que se encuentra sana y que no tiene que estar confinada en su casa. Con lo cual, todas las medidas tienen dos lecturas. Es decir, cuánta privacidad queremos ceder para el bien común y también para evitar un poco estas medidas de confinamiento tan drásticas y tan del siglo XX, estando en el siglo XXI. Uh-huh. También otras cosas que han sucedido...
Eso te iba a decir, haznos un resumen de cosas que quizá permanezcan con nosotros.
Pues por ejemplo, en Israel el gobierno de Benjamín Netanyahu, todas las apps que tenía para análisis de contraterrorismo, dijo: voy a instalar en los teléfonos de forma remota y sin permiso en los teléfonos de los contagiados para saber a dónde van, con quién han estado, qué es lo que están haciendo. Entonces el Tribunal Supremo de Israel dijo que no tenían permiso para hacer eso, que era una invasión de privacidad excesiva, y entonces el gobierno sacó un decreto y dijo que como era un estado de emergencia, pues que se podían utilizar estas medidas. ¿Qué más ha pasado? Pues en Nueva York, que ha sido muy controvertido, el alcalde Bill de Blasio ha emitido un tuit poniendo los datos del paciente cero. es este señor que es abogado, que trabaja en este sitio, para que todo el mundo lo sepa. Entonces, claro, la mujer pues se ha horrorizado y ha dicho, joder, no pongan estos datos tan privados aquí. Lo que comentábamos de Singapur, de esta app, han incluso comunicado de forma pública los casos de los pacientes. Es decir, el caso 129, sin poner nombres y apellidos, es un bombero de Shenkuo-chan que se ha infectado en el trabajo y que está internado en tal hospital y que además es primo del caso 132 que también está infectado. Y entonces, en los edificios se están incluso poniendo carteles diciendo, en este edificio hay dos infectados, en el piso tal y tal. O sea, es como...
Uy, madre.
Es muy extremo, pero es lo que ha hecho que en sitios como Singapur y Taiwán, pues el número de contagiados sea mínimo. Y no se ha confinado a la gente. Entonces, hay todo tipo de medidas. En Corea del Sur, que también han puesto estas apps para hacer trazabilidad de la salud de los ciudadanos, pues entonces todo el mundo sabe dónde ha estado una persona que se ha infectado. Y hay un mapa y te dice por dónde ha pasado y te dice dónde trabaja. Y entonces la app se la bajan voluntariamente los ciudadanos. Es verdad que ha tenido un seguimiento bastante masivo. Cerca del 40% de la población se lo ha bajado y ha hecho que la curva allí sí que esté decreciente. En España no para de estar creciente, pero bueno, allí sí que está decreciente. O sea que, bueno, hay más cosas. Con todo esto, la Organización Mundial de la Salud también está creando una app, ha consultado a Facebook, a Google, para ver si quieren ceder datos. Ahora es una cosa que se está analizando, porque claro, Google y Facebook saben dónde están miles de millones de habitantes del planeta, saben dónde están en tiempo real. Entonces está viendo si la Organización Mundial de la Salud también crea su app para ver dónde está todo el mundo y cuál es el mapa de contagiados y la trazabilidad de la expansión, ¿no?
Sí. Lo que está claro es que después de esta crisis vamos a estar mucho más controlados.
Claro, y eso es un poco lo que están algunos filósofos y pensadores poniendo en los medios, diciendo si esto es temporal, si es permanente, porque lo ha mencionado antes Pablo. Yo estaba en Nueva York cuando el 11S estaba haciendo el doctorado y hubo un cambio de cosas. Entonces, todo el mundo accedió y estábamos todos conformes para
sí, por ejemplo, recuerdo las cámaras en las calles. ¿Te acuerdas el debate que hubo sobre esa cuestión?
Claro, pues claro, había muchos activistas por las libertades civiles que decían que, claro, está bien que el gobierno supervise, pero está bien que se supervise para evitar ataques terroristas, pero luego no que eso se utilice con otros fines, como yo que sé, control de la inmigración o movimientos personales de la gente. Entonces, claro, hay siempre muchos debates en dónde pones la línea para, en aquel momento era protegerte contra el terrorismo, en este momento es cuidar la salud y el estado de la pandemia. Pero claro, ¿dónde ponemos los límites, no? Esto es temporal, esto es permanente. Luego, ¿qué cooperación tiene que haber entre los países? Que es otro tema del que no hemos hablado. Hemos visto un avión de médicos cubanos yendo a Italia a ayudar a los italianos, pero no hemos visto ningún avión de médicos alemanes o noruegos viniendo a Madrid, que estamos fatal, a ayudarnos. O sea,
bueno, es más, ha habido una polémica por el acopio que hizo de material sanitario a Alemania y, en cambio, hoy sabemos que Trump ha hablado de que van a empezar a fabricar a Tutiplén respiradores y se ha referido concretamente a la necesidad de España de recibirlos, ¿no?
Correcto, sí. Bueno, Trump ha llegado a un acuerdo con General Motors y están en sus fábricas de coches fabricando ventiladores y respiradores a punta pala, vamos. Les va a pagar $1,000 millones para que hagan no sé cuántos millones de respiradores y de máscaras y de todo. Entonces, claro, un poco es dónde empieza la cooperación internacional, esto hay que hacerlo de manera local, hay que compartir información. ¿Qué pasa con los viajes internacionales? Que es otro tema. O sea, en realidad no, el mundo no puede estar parado indefinidamente. Habrá que crear un sistema que permita que la gente con seguridad se monte en un avión, científicos, médicos, gente de negocios, personalidades, para que siga viéndose la información, los conocimientos, la economía. Es decir,
sí, y luego hay una diferencia entre la persona que ha pasado el coronavirus y está inmunizada y el que todavía no. Vamos a ver, dicen que incluso se podrían desarrollar códigos. Bueno, pues Estela Luna, es un gusto poderle coger el pulso a la técnica. Gracias todas las semanas por estar con nosotros en el programa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos, Cristina. Gracias por llamar.
Y vamos con las preguntas de los oyentes. Enseguida os paso la palabra a los contertulios. Pilar nos llama desde Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Adelante, Pilar, cuéntanos, ¿qué te ha cambiado con el coronavirus?
Bueno, y más que lo que haya cambiado, lo que quería transmitir es que no se ponga nadie nervioso. Yo estoy en el hospital, ahora Mira. Mismo están haciendo la habitación, están limpiando, una gran labor la que están haciendo todos.
¿Dónde estás? ¿En qué hospital, si puedo preguntarte?
En el Ruber.
En el Ruber Internacional. Muchísimas gracias por llamarnos desde ahí.
Y que
qué placer.
No se ponga nerviosa, Cristina, y pienses que las personas que se pongan nerviosas, y hay mucha gente peor. Yo pasé 17 horas en urgencias antes de ayer y viendo la cantidad de personas que pasaban no paraban de trabajar. Entonces creo que lo que nos tiene que cambiar esas pequeñas cosas de la vida, que las valoremos.
Qué bonito. ¿Cómo te encuentras, Pilar? ¿Cómo estás del coronavirus?
Pues hoy ya bastante mejor. Me sube la fiebre por las tardes, pero creo que con suerte el domingo me iré para casa. Vivo sola, llevo 15, 17 días. Y que no se desesperen, de verdad, que piensen cuando los que están bien en casa, con todas las comodidades que tenemos en las casas, a vosotros constantemente poderos escuchar, aparte de que yo te escucho y admiro todos los fines de semana.
¡Qué rica!
Simplemente que piensen en eso. Piensen que están bien, que tenemos comodidades en casa y que podemos hablar con nuestra familia constantemente y con nuestra madre. Yo, la mía no lo sabe, tiene 82 años que estoy aquí, pero claro, puedo tener la posibilidad de hablar con ella todos los días y ella pensar que todo está bien.
Qué bonito, que, nada, las pequeñas cosas de la vida. Y esto es una autoridad, ¿eh? Pilar está en el Ruber y es víctima del coronavirus. Muchísimas gracias. Que te mejores absolutamente y que el domingo salgas.
Gracias, Cristina. Muchas
gracias. Un abrazo
gracias.
Bonita. Vamos adiós, vosotros. Adiós.
Adiós.
Bueno, mis chicos, pues efectivamente muchos temas sobre la mesa. Las cosas pequeñas de la vida, el cambio antropológico y también ese cambio tecnológico. ¿Quién empieza?
Soy Pedro, pero vamos, si quieres tú.
Vamos, Pablo Herreros, venga, yo os voy repartiendo.
Me quedo con lo de Estela del miedo, ¿no? O sea, el miedo es un clásico que se ha utilizado siempre por parte de todos los gobiernos de todo el mundo para ir tomando más control de las sociedades. Y ese dilema ético nos pilla siempre con la guardia baja. Cuando había terrorismo, no, vamos a poner toda esta serie de controles, aunque nuestra privacidad se vaya al garete, porque es necesario para que vivamos más seguros. Y la población se calla y acepta. Ahora lo mismo, vamos a poner estos controles para que podamos tener todos más salud. La población se calla y acepta. Y poco a poco nos la van metiendo poco a poco la disminución de la privacidad y al final acabamos en un mundo hipercontrolado por los poderosos, que se supone que deberían estar a nuestro servicio, ¿no?
Claro. Pedro Martínez, se oía por ahí.
Sí, no, yo más o menos iba por la misma línea. Lo que sucede es que, claro, ahora los argumentos son aplastantes, Pablo. Es decir, ahora mismo el interés colectivo está por encima del interés individual, pero vamos, a años luz, ¿no? Y por lo tanto, fíjate lo que nos decía Estela Luna, ¿no? La tecnología que se está desarrollando precisamente es para identificar a aquella persona que pueda ser un riesgo para los demás, ¿no? Esto es lo que está pasando. Y al final, pues efectivamente, vamos a ir quitándonos cotas de libertad individual al servicio.
Y vamos instalando el gran hermano. Ahora damos la palabra a Gaona, pero voy a saludar a Maite, que nos llama desde San Sebastián. Buenos días, amiga.
Hola, Cristina. Guten Morgen, Cristina.
Guten Morgen, Maite, wie geht's?
Dankeschön. Bueno, yo soy una jubilada activa, soy una autónoma, soy madre, soy empresaria y tengo una empresa que lleva 93 años, que hará, si Dios mediante, el día 30 de abril.
¡Madre mía, yo, qué barbaridad!
Sí, y tengo un gran equipo. Tengo dos dependientas maravillosas y una hija que es un amor, y estoy rodeada de todo bueno. Pero, Cristina, los tres primeros días me los pasé de cama a la cocina y de la cocina a la cama llorando.
Fíjate.
Desesperada, con unos miedos atroces, hasta que le di la vuelta. Le di la vuelta y dije, Maite, cuando tú te pones nerviosa, ¿a qué te dedicas? ¿A limpiar? Pues venga. De la misma manera que soy capaz de limpiar los baños de los almacenes, aquí me va a dar por la lejía y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y luego, bueno, pues los contactos, llamar a la asesoría, hablar con mis dependientas. No quería hacerles el ERTE por nada del mundo. Y tengo una dependienta que es, creo que me estará escuchando porque es asidua de COPE. Chus, corazón, ella me animó y me dijo, Maite, nos están mintiendo, no nos dicen la verdad. Y no vas a endeudarte tú por nosotras. Entonces le dije, bueno, yo sinceramente, si os descuentan algo y pienso en hacerlo, que lo dudo, os voy a pagar todo.
¿Qué más?
Yo no, en absoluto, es que no soy nadie sin ellos. Esto es un equipo y el equipo empieza por la familia, empieza por tu negocio, y yo no le puedo defraudar a mein Großvater. No se lo puedo hacer, porque él lo pasó muy mal, y él pasó una guerra y una posguerra, y vino de Alemania, y me inculcó, me dijo, mira, hay que ser buena en este mundo porque sí, porque merece la pena, y si no por egoísmo, para que te quieran.
Qué bonito,
y tenía toda la razón,
qué bonito,
del mundo.
Maite. Muchísimas gracias por llamarnos, un abrazo muy fuerte a todos, también a tus empleados, porque los vínculos, la familia, los empleados, es un asunto que en este caso se van a ver muy reforzados. El teléfono es el 950-6006, 900-50-6006. Vamos a escuchar también a Mikey, que tiene un montón de testimonios, pero antes voy a dejar a Gaona, que tiene la palabra pendiente.
Sí. Lo que estamos viendo realmente es como que va a haber unos adelantos y todo eso, pero lo cierto es que también tenemos gobernantes, y también debo agregar una cosa, porque si no parece partidista. Yo estoy convencido que seguramente si los gobernantes hubiesen sido de otro signo, no creo que algo muy, muy, muy distinto hubiese sucedido. Eso también es verdad.
Claro, es que esto es una crisis que muy pocos están capacitados para afrontar.
Ya. Sí, la inteligencia evidentemente no es algo que sobre, ¿no? Eso se ve. Y claro,
fíjate,
es que hablamos
que yo, hay una cosa que estoy diciendo estos días, que doy gracias a Dios de que estemos en manos de la disciplina del ejército español, que yo la he visto en los Balcanes y es impresionante, y de la inteligencia de los primeros de la clase, que son los médicos y los sanitarios.
Efectivamente.
Porque si tocase otros gremios, incluidos los políticos, es que íbamos daos.
Claro. Si te fijas, ha ocurrido también una cosa muy curiosa, y es que ciertos estratos sociales, por ejemplo, el de médicos, militares, etcétera, se han empezado a organizar, y perdonadme que lo diga así tal cual, sin anestesia, sin participación prácticamente del gobierno. Es decir, el gobierno
está
a su rollo, como en una cápsula perdido en algún sitio del ciberespacio, ¿no? Y los médicos, a través de las redes sociales, yo actualmente pertenezco a varios grupos, organizando esto, lo otro, transmitiéndonos información, etcétera, etcétera, en el que el Ministerio de Sanidad parecía el enemigo que se dedicaba literalmente a desinformar.
Que ahí también, fíjate, que es subrayar que la responsabilidad
claro,
de cada uno se está poniendo de relieve. ¿Me permites que salude a Luis de Cuenca? Bien. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Cuéntanos.
Bien, pues mire, que a mí me ha cambiado, pues como a todo el mundo, el miedo. Su miedo, una obsesión a la limpieza que tocas y demás, y,
sí, sí,
y como
sí,
todo el mundo. Pero yo llamaba para estar con el doctor Gaona en cuanto que hay decisiones. Yo soy agricultor y tengo poca decisión, pero en cuanto hay decisiones que no las entiendo. Porque mire, ahora es fin de semana y está la Guardia Civil y la policía controlando las salidas a las segundas viviendas, si me parece correcto. Pero a mí que me explique alguien, alguna autoridad o algún experto de estos que asesoran al gobierno, que como trabajadores de la construcción de Madrid luego vuelven por la noche a dormir a los pueblos. Es que hay una, es que yo no, mire usted, no lo entiendo.
Sí, o sea, como una desconfianza hacia las autoridades. Muchísimas gracias, Luis. Este es tema que le encanta comentar a Gaona.
No, claro, es que ayer mismo, sin lugar a dudas, la gente sigue saliendo, lo puedes ver durante el día en muchos barrios. Un compañero médico me mandó ayer mismo un vídeo de una obra enfrente de su casa, estaba todo el mundo ahí currando como si tal cosa. Es decir, evidentemente por eso y por muchas más cosas, evidentemente no se aplana la famosa curva, es decir, siguen existiendo contagios. A propósito, respecto a vuestra compañera, mejor dicho, que ha entrado desde la región de Lombardía. En Lombardía están siguiendo, lo he dicho en alguno de los vídeos, llevamos un modelo estadístico en el que van 6 días actualmente por delante de España. Es decir, esas noticias horribles que vemos en Lombardía son los que nos van a suceder si hoy es sábado, pues hacia el miércoles, jueves aproximadamente de la semana que viene.
Bueno, eso es claro, porque fijaos que la semana pasada hablábamos de que este fin de semana frisaríamos los 800 fallecidos del fin de semana pasado y aquí están las cifras, ¿no? Por cierto, que ahora en breve eran las últimas.
¿Te acuerdas hace 3 o 4 semanas que había ahí unos virólogos o microbiólogos, y no vamos a decir el nombre, y yo adelanté que dentro de muy poco íbamos a alcanzar los 10.000 casos y se rieron?
Sí, es verdad, es verdad. Bueno. Vamos a dar paso a Mikey porque tiene varias intervenciones interesantes de oyentes. Mikey.
Sí, mira, por ejemplo, Maricruz nos ha escrito a través de WhatsApp y nos comenta, sobre todo nos ha cambiado la conciliación familiar. Teletrabajar desde casa nos permite dedicar a nuestros hijos el tiempo que necesitan y que no podíamos darles. Y sigue y nos,
esto.
Sigue y nos dice,
esto
tiene...
que había mucha dificultad en hacer socialmente, ¿eh?
Eso es, dice, esto tiene que seguir al acabar la cuarentena. Más horas desde casa y menos presenciales. Ganan los trabajadores, también las empresas, que ahorran en gastos locales, energía, el medio ambiente, los sanitarios, sobre todo con los accidentes de tráfico, y sobre todo más tiempo de calidad. Las 2 horas al día que se nos iban en las grandes ciudades, en traslados y demás. Y comenta que ojalá muchas cosas cambien, ya que hemos pagado tan alto precio en muertes y en economía.
Sí, sí, probablemente los gestores de las empresas se darán cuenta de que las cosas han funcionado y tendrán esto en mente, aunque solo sea por razones económicas. Más cosas.
Enrique va más al sentido de lo humano. Dice, yo creo que no cambiará mucho, Cristina. Durante 20 días seguirá este ambiente de solidaridad. Luego todo volverá a la normalidad. Los malos serán más malos y los buenos seguirán siendo buenos. Y Borja nos comenta con mucha gracia, no sé si en lo tecnológico mejoraremos, pero yo necesito salir con mis amigos a tomar una cerveza. Esto de la videollamada cada vez me da más pereza.
Hay quien le cuesta. Bueno, pues tenemos aquí 3 minutos para una ronda final. Si se han quedado cosas en el tintero, es el momento de comentarlas. Vamos por orden. Gaona.
En primer lugar, cuando estaba ahora Miki contándonos esto, me di cuenta de ayer mismo, salí a la terraza o mirar por la ventana, el cielo de Madrid...
Perdóname un seguro porque acaban de salir las cifras, fíjate. Estábamos, sí, las cifras de hoy son 832 fallecidos, clavando lo que comentábamos el otro fin de semana, efectivamente lo que decía Gaona, 6 días de diferencia con Italia. 72.248 casos confirmados. Por ahora no tengo las noticias de quienes se han recuperado, que lógicamente son cada vez más. Sí, te había interrumpido, perdona.
No. Fijaros en cómo está el cielo en Madrid. Está azul.
Totalmente.
Mirad, yo invito a nuestros oyentes a que cuando estén ahora un poco distraídos, miren por la ventana. El cielo se ha vuelto totalmente azul. En muchos barrios de Madrid, incluso en el mío, por la mañana se escuchan los pajaritos. Es decir, de repente hemos recuperado una serie de cosas realmente importantes. Y hemos recuperado también a la familia. Lo que decía Miki, ¿no? Es decir, de repente estamos obligados, en el buen sentido de la palabra, a estar todos juntos. Y eso tiene un factor tremendamente positivo.
Enormemente, porque yo, por ejemplo, comer con mis hijos es un regalo absoluto, aunque esté todo el día trabajando con la radio.
¿A que parecen buenas personas?
Bueno, son extraordinarios. Pedro Martínez.
Sí, a mí me gustaría pensar que todo lo bueno que este momento malo trae, pues bueno, se mantenga, ¿no? Como esa unión con la familia, esa dedicación y priorización sobre el tiempo social y de ocio más que laboral. Todo esto me gustaría que eso sucediera, pero me da la impresión de que va a ser efímero, ¿no? De que verdaderamente yo estoy casi con Enrique y Bosca, los últimos oyentes, ¿no?, que nos transmitían algún dato, y al final, pues bueno, el ser es social, nosotros queremos a la sociedad y luego nos metemos en un mundo excesivamente materialista y priorizamos otras cosas.
También ahí hay una responsabilidad personal. Pablo Herreros.
Yo sí creo en esa empatía, ¿no? Estoy saliendo a aplaudir a las 8 de la tarde, que cada vez es menos de noche, y estoy viendo por primera vez, desde hace 2 años vivo en esta casa, y por primera vez veo a vecinos que jamás me había cruzado, porque eso que sales hacia el garaje y ya coges tu coche y no llegas ni a conocerlos. Pues ahora ya estamos con la ilusión de qué bien, que ya casi es de día, ya vamos a empezar a conocer las caras, vamos a empezar a vernos por primera vez y nos saludamos, nos despedimos, adiós, hasta mañana, ánimo. Y bueno, me parece bonito ese punto y también
bueno,
el de la
familia.
Por lo
menos conocer a los vecinos ya no se puede borrar. Pues muchísimas gracias a los tres, a Pablo Herreros, a Pedro Martínez, a José Miguel Gaona. Ahora llega la hora del glamour, que también necesitamos un poquito de ánimo en estas jornadas. Un abrazo muy fuerte, compañeros.
Igualmente, chicos.
Adiós, adiós.
Hasta pronto. Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.